Soy Jesús Luis Espejo. He venido a Artelecu en agosto a coordinar este taller llamado Donosti Noise, que es un taller teórico, pero también experimental, dedicado al ruido de la ciudad.
Bueno, el nombre del taller Donosti Noise hace referencia primero a aquella película japonesa de Tokyo Noise, que era un documental sobre la escena de noise en Japón, pero como un juego de palabras, pero también por otra parte nos ha parecido que podía ser divertido como con un punto humorístico a partir de todas esas etiquetas de basque, pincho tú y demás, ¿no? También un poco por eso, para intentar continuar con este punto mínimamente humorístico, nos hemos venido a uno de los bares más populares de pinchos del centro de la ciudad, en el que presentamos este taller que ha consistido en una serie de grupos de lectura a partir de unos textos anglosajones sobre el tema de las culturas de la escucha, que después hemos aplicado o traído al local en las zonas de la ciudad.
La parte de grupos de lectura se ordenaba en 4 días con 4 temas y 4 textos, que era el paisaje sonoro, la arquitectura oral, el ruido y el ruido en clave política. Cada tema de estos, como decía, iba asociado a un texto. El primer texto era un texto de Murray Safer sobre el paisaje sonoro, pero hablando también sobre las cuestiones económicas que lo constriñen, digamos. La idea de coger un texto de Murray Safer, es un texto de 1996, era ver hasta qué punto ciertas cuestiones propuestas por él se habían quedado un poco obsoletas, como básicamente la idea de un oyente pasivo, si no pasivo, por lo menos contemplativo. En este texto de 1996, Safer todavía habla de la contemplación, que es una cuestión casi religiosa.
Si, por ejemplo, hiciéramos una historia cultural del silencio y de lo que significa el confort, podríamos hacer una genealogía que nos lleva, como decíamos, desde el monasterio a la biblioteca y con ello a una creación de un espacio cada vez más privado, más dedicado a la contemplación. Por ejemplo, esta grabación la estamos haciendo en la biblioteca de Condomís Helena, en el centro de Donosti. Es este prototipo de silencio absoluto, de concentración, un espacio donde todo el mundo viene a estudiar. Bueno, simplemente escuchemos durante un momento este espacio de confort y de concentración. La idea es que todos estos pequeños ruidos que hemos estado escuchando en estos pocos segundos de grabación podamos pensar por qué están permitidos dentro de un espacio como este, por qué suenan al volumen al que suenan y cuál es el tipo de ideas que podemos sacar a partir de esta mínima escucha activa en un espacio que supuestamente tiene silencio absoluto.
Partiendo desde el paisaje sonoro de un texto de Murray Safer para discutirlo y para poner en evidencia bueno, que ya quizás no sea útil esta idea de un escuchante contemplativo y pasivo. Y luego hemos ido pasando por otros textos, como uno de Barry Blesser sobre arquitectura oral, que básicamente lo que intentaba hacer era pensar estas cuestiones del sonido y el ambiente, digamos que en el interior de un edificio, o de la historia de los edificios que están construidos según su acústica y su resonancia. La idea era ver cómo este paisaje supuestamente natural, que habíamos visto que no existía esa diferenciación entre natural y no natural el día anterior, pero la idea era ver cómo este paisaje natural muchas veces estaba diseñado para producir una acústica. Y de alguna manera apuntar o intentar ver cuáles eran las razones o las fuerzas que estaban detrás de esa ordenación y ese diseño, es decir, qué lo convertía en ese espacio diseñado acústicamente.
muchas de las cuestiones que hemos estado tratando en el taller, por ejemplo, es el tema de la intención, donde los sonidos, es decir, cuando estábamos intentando caracterizarlos entre ruido o no ruido, nos dábamos cuenta que lo que a veces se entiende como un sonido natural es más bien un sonido que no tiene una intención humana. ¿Qué tipo de sonidos de los que hemos estado escuchando aquí ahora mismo en estos segundos de grabación tienen una intencionalidad humana y cuáles no? O en cualquier caso, ¿a cuáles de ellos podemos hacer responsables a una persona en concreto, a una organización de personas, a un poder gubernamental? ¿Qué cantidad de estos sonidos interrumpen la concentración para la que supuestamente está ideado este espacio y lo convierten en un espacio menos productivo? Clasificaciones que estábamos haciendo entre ruido y silencio, buscando los significados culturales tanto de uno como del otro, aparte de todos los significados culturales que encontramos al ruido, por oposición encontramos uno que nos parecía bastante interesante, que era el del confort en el silencio. El confort como la creación de un espacio no alterado por ningún impulso externo. Un espacio confortable modélico sería el coche, pero si llegamos a este punto a la arquitectura, un espacio de confort sería prototípicamente la biblioteca o el monasterio. En estos sitios supuestamente no debe entrar ningún sonido del exterior, están preparados completamente para la concentración. Esa cosa de la concentración, del aislamiento, tiene mucho que ver con lo que también es una cultura del silencio. Y curiosamente, cuando hablamos de ruido y contaminación acústica o de esta cultura del ruido, lo que nos damos cuenta es que muchas veces viene por oposición a este confort del silencio. Y este confort también está muy en relación con una serie de características económicas. Por ejemplo, el confort, como veremos luego en algunas otras partes, también tiene que ver con cierto poderío económico.
Teniendo casi voces de Divide Témporo, podemos decir que estamos teniendo suerte en este momento en el que se está produciendo una boda justo a nuestra izquierda. Este es el gran momento tan odiado por todos los vecinos de esta zona. El momento en el que comienza la boda y se alarga el banquete con esta música en directo. Esto precisamente es supuestamente el sonido que más denuncias por contaminación acústica produce en la ciudad. Ahora mismo estamos al lado del mar, que tiene un sonido que supuestamente es bueno, nos gusta y que produce un valor añadido, por ejemplo, a las casas en este sitio. Sin embargo, si las casas estuvieran al lado de la vía del tren, sería todo lo contrario, les bajaría el precio y esas casas estarían exigiendo unos paneles de insonorización para evitar el ruido del tren. Esos dos sonidos nos vienen dados. Nosotros como ciudadanos supuestamente no tenemos ningún poder sobre ellos, pero el mar, o sea, el significado cultural del mar en nuestro imaginario tiene un valor, un gran valor, y pagamos por estar cerca de él y nos quejamos si nos lo enmascaran. Sin embargo, el valor del tren no tiene un valor añadido, no nos gusta y de hecho pedimos que nos lo enmascaren, como pediríamos que nos enmascararan el sonido de este concierto por empezar. A lo largo de... Bueno, en una de las visitas nos encontramos con una empresa que se dedicaba a hacer aislamiento acústico. y nos contaron que, bueno, que una de las razones por la que esta zona tiene más denuncias es porque a partir de la tercera denuncia hay que empezar a pagar. Y como esta zona tiene las personas que viven en esta zona tienen un mayor poder adquisitivo, se pueden permitir esta cosa de pagar por la tercera, la cuarta o la quinta denuncia. A partir de eso, pues nos podemos entrar en relación a otro binomio que sacamos durante el taller, que es esta separación entre el ruido y el silencio a partir de el valor económico. Una conexión simple era esta cosa de que el ruido es de pobres, mientras que el sonido o el confort es una cosa que está más relacionada con la riqueza. El hecho de que una persona con menos poder adquisitivo pueda moverse está también relacionado con estas cuestiones económicas. Por eso en las zonas en las que hay más ruido, por lo general viven personas con menos poder adquisitivo y con menos valor, con menos poder de movilidad. En este caso se produce algo distinto. Las personas con más poder adquisitivo quieren vivir en esta zona porque está muy valorada porque es evidente, porque esta zona es muy bella y porque produce una calidad de vida en sí misma, algo que produce la naturaleza o el bien común en sí produce esta calidad de vida. Entonces se produce el efecto contrario. No es que estas personas se muevan a otra zona porque el ruido, sino que intentan hacerle la guerra a este ruido y sacarlo de aquí. Es un paisaje en este aspecto bastante interesante y por eso hemos venido a hacer esta parte del podcast aquí.
El tercer día, ya entramos directamente en materia con lo que es el ruido, con un texto de Karin Westerwelle que es central, bueno, no solamente es central en la historia de los estudios sobre la escucha, sino que era central en el planteamiento del taller, porque lo que propone Westerwelle en este artículo, que es la sinfonía diabólica en la era mecánica, por hacer una traducción así chunguilla, era si se podía hacer una historia cultural del ruido, ya no tanto del sonido, sino del ruido. Y pues partía de hitos muy importantes como, por ejemplo, el establecimiento de... O sea, el momento en el que se establece el decibelio como una medida para separar el ruido no deseado o el sonido no deseado del sonido deseado.
Por ejemplo, el club de aquí debajo se beneficia económicamente de que desde él se pueda ver directamente el mar y se pueda escuchar el mar. Sin embargo, él de alguna manera le quita el sonido del mar a los vecinos que tiene más arriba, enmascarándoselo con el ruido de la música que está usando como entretenimiento. Esta introducción de un sonido intencional, netamente humano como es la música, está un poco en la base de cómo funciona la contaminación acústica, pero también pone de manifiesto también una relación económica en la apropiación no ya del espacio o de los recursos naturales, sino en este caso del sonido. Por ejemplo, cuando se habla de las primeras apropiaciones del espacio selvático, es decir, de esos espacios comunes en los que las personas sacaban combustibles como la madera o alimentos de los animales que cazaban, esos sonidos se iban sustituyendo por el sonido de la gasolina, de las sierras, de esta serie de cosas. Es decir, había una relación sonora entre los distintos modelos económicos. Por una parte sería el modelo económico natural, es decir, un pescador que saca toda su riqueza del mar, opuesto a un modelo económico capitalista o digamos ya propio de la civilización urbano, como el del bar, que está sacando beneficio económico de otros aspectos. Los dos son modelos económicos totalmente distintos y generan metáforas sobre nuestra manera de entender el sonido también distintas.
Y una cosa bastante curiosa es que esta medida del decibelio se inventa junto con el teléfono o las primeras comunicaciones a distancia, y el decibelio se usaba para medir ese guis y sacarlo. Es decir, que ese ruido no deseado era en realidad ese guis que se producía en la comunicación telefónica. ¿Cómo es la cosa? Que al final esta cuestión mecánica, o no informática, pero sí esta cuestión tecnológica, se acaba convirtiendo en el leitmotiv de las luchas contra el ruido. Y no en el leitmotiv, pero por lo menos sí en lo que permite una monetarización o una cuantificación del ruido para producir unas luchas contra él. Y en este sentido, si el decibelio se inventa o se establece en 1925, vemos que ya a finales del 29, pero ya directamente en el 30, lo que habían sido las ligas contra el ruido, que habían nacido a principios de siglo en buena parte de Estados Unidos y de Europa, empiezan a adoptar el decibelio como medida para medir el ruido.
Hablando con los dueños de unos bares que les habían puteado un montón de veces, ¿no?, a base de multas y así, y decían eso, que por ejemplo nosotros, la perspectiva de todo el mundo es que los que denuncian y los que están, ¿no?, los de esa asociación tal, son pues los viejos que están amargados, ¿no?, y tal y cual. Pues es justo todo lo contrario, ¿no? Así es, los como nosotros, que te vas tú con tu chaval a vivir, tienes un kilo y tal y has salido de parna toda la vida y de repente quieres vivir tranquilo, ese eres el puto peor. Pasas de ladrón a policía el 0, y eres el peor. Y el que lleva aquí 40 años viviendo ya sabe lo que hay. El que es joven y viene aquí con la parienta a tener críos y tal, es que el ruido y tal, lo ves todo diferente.
Aparte de los textos, una de las fuentes que hemos usado para analizar los distintos significados culturales del ruido en el taller ha sido el mapa de ruidos que hizo el ayuntamiento de la ciudad hace unos años. Y una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que el mapa se ordena en colores dependiendo de la cantidad de decibelios a los que está expuesta la población en esa zona. El blanco sería el mínimo, donde no se produce una muestra, y el azul oscuro, casi morado, el máximo. Bueno, pues ahora mismo estamos en la parte vieja de la ciudad, y según el mapa, aquí habría 0 decibelios. Claro, evidentemente no hay 0 decibelios. Esto nos implica, nos indica pensar primero que los mapas están hechos un poco a tiro hecho y que van buscando el ruido de los coches, especialmente el ruido del tráfico, de algunas fuentes, también como los trenes, o sea, determinadas fuentes, digamos, que son constantes y de alguna manera inevitables. Pero el ruido del ocio no se considera inevitable, no está dentro de este esquema. Y precisamente por eso, esta zona es la que en la que las asociaciones de vecinos contra el ruido son más activas. Hace unos años se hizo un observatorio por medio de, o sea, lo hizo el organismo de medio ambiente, hizo un observatorio del ruido de esta zona y entraron en contacto con las asociaciones de vecinos, pero al parecer no llegaron a ningún acuerdo. Otra de las zonas que también tiene estos ruidos es la zona de Reyes Católicos, también por la misma razón, por las cuestiones de ocio, y por eso las asociaciones de vecinos tienen un gran interés en que se pene, o por lo menos se legisle, este ruido de ocio. Claro, prohibir o de alguna manera regular todo este sonido del ocio, todo este ruido, parece casi impensable en una ciudad como esta, en que todos estos bares y toda esta gente bebiendo es un gran motor económico de la ciudad. Otra vez volvemos a pensar sobre a qué tipo de condicionamientos económicos y culturales está asociado el ruido, que en este caso es el turismo, como esta industria sin chimeneas que tanto se puso de moda en los años 60 en el Estado español, y como en este caso como un motor importante de la ciudad.
También tiene que haber turismo, ¿no? Entonces, luego también dicen, pues, el turismo deja un montón de pasta, no sé qué, pues que la hostelería también vive, es esto, la hostelería, ¿me entiendes? Pues a la mañana, a la tarde, a la noche, es lo real.
Y otro punto más, la cosa de que el ruido no permite, digamos, no se puede hacer política en el ruido a partir del consenso. El ruido siempre obliga a un disenso, por tanto a una disonancia, por usar así una metaforilla, y este disenso obliga a una política de la alteridad, es decir, a hacer la política a partir de la confrontación con el otro. En este aspecto el ruido se convierte en un espacio de relaciones en el que es obligatorio casi una confrontación acústica con el que está produciendo el sonido para llegar, no sabemos muy bien a qué, no sabemos si hay alguna ideología posible de esta confrontación, pero en sí la confrontación, el flujo, sería un poco esto que caracterizaría cierta ideología del ruido en un espacio como este.
Uno de los intentos de definición que salió fue que el ruido es algo así como el sonido politizado. Por lo general, el ruido se habla que es un sonido no deseado, esto lo sabemos todos. Pero por otra parte, el ruido, es decir, no todos los ruidos son sonidos. El ruido muchas veces es simplemente un corte de comunicación o incluso un garabato hecho de determinada manera. Creo que lo que hablábamos de que antes, de que el ruido fuera definido como sonido no deseado y que ese sonido no deseado sea un término que viene de la tecnología de la telecomunicación, nos explica hasta qué punto el ruido del que estamos hablando es todo el rato un ruido contextual, o sea, un ruido del que tenemos que estudiar constantemente su historia y su contexto. No es posible hacer una definición absoluta, ni tampoco hay una razón clara por la que estemos hablando de ruido. Digamos que es una idea que más o menos tenemos en la cabeza y estamos analizando, pero no creo que no partimos ni tratamos de llegar a ninguna conclusión clara.
Sí, pero también hay, como yo he trabajado, ahora llevo aquí el bar, pero también he trabajado en Hernani y así, en todos los pueblos, y como en Donosti también hay, en Hernani no sé si se llama Ondoloín, aquí se llama Ixó, me parece, son asociaciones en contra de los ruidos en la noche, lo que sea, también entiendo, o sea, vivir aquí en la parte vieja tienes una putada.
El cuarto día teníamos planeado hablar sobre el último texto de Brandon Lavelle, que se llama Los volúmenes éticos del ruido y el silencio, en su libro Acoustic Territories. Y bueno, aquí sucedió algo bastante curioso y que tiene que ver con el siguiente punto, que es que no pudimos desarrollar este último día porque ese día llegó mucha prensa. Puede ser porque en agosto hace falta rellenar hojas en la prensa y espacio en la televisión, esto es muy posible. Vamos, es más que posible. Pero, por otra parte, sí que podríamos afirmar que este tema del ruido gusta a la prensa, suele aparecer bastante. El hecho de que los organismos oficiales no nos quisieran atender, y la prensa sí, nos da para pensar que a todos nos gusta hablar sobre ello en tercera persona, pero, por otra parte, a nadie le interesa hablar sobre ello cuando lo que interesa es pensar el asunto. Así que también consideramos que la brecha que hemos abierto al realizar este taller desde Audiolab, la brecha que hemos abierto, no se termina con estos 5 días, sino que esperamos que pueda seguir en una investigación activa del ruido de la ciudad y de todos los significados culturales que posee este ruido. Que posee, no, que contiene. Para realizar este podcast nos hemos ido a algunas de las zonas en las que se pone de manifiesto estas cuestiones. Hemos elegido distintas localizaciones en las que el sonido estaba más o menos enmascarado y a la vez que están asociadas en nuestro imaginario sonoro al silencio, al confort, al ruido horrible, a la comodidad, al lujo. Hemos estado en la biblioteca del Condo Michelena, hemos estado en el Montigueldo, en la parte vieja e incluso dentro de algún bar. Este podcast no tiene ningún tipo de montaje, es decir, son los micrófonos puestos en el espacio con la grabación del momento. Y lo que queremos, lo que intentamos dar a oír es, bueno, cómo suena la voz dentro de este espacio y de alguna manera hacer un, bueno, no sé si es un ejercicio sobre cómo hablar de ruido dentro del ruido.
Dices, aquí siempre venga bien recordar aquello que decía Mertwo, de que para él la música pop era el único ruido que había. Según la legislación de esta ciudad, esto no era ruido.